Estamos en la previa del comienzo del Tour de Francia. Es en Barcelona y no tardó. Allí con protagonista grande, hola Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas desde Barcelona, donde el Tour de Francia está esperando esa cuenta atrás para que arranque con una crono de 19 kilómetros, una crono por equipos en Barcelona, en la ciudad condal. Y aquí tenemos a uno de los dos ciclistas madrileños que van a participar en el Tour de Francia, que es Raúl García Pierna, del equipo Movistar. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Con muchas ganas de que empiece ya.
¿Es tu tercer Tour de Francia?
Sí, sí, sí. El tercero ya pasa rápido.
Y rápido pasáis de novato a veterano.
Sí, hace unos años que estaba yo empezando, parecía que veía a esa gente que ya no disputaba el maillot blanco y te parecían viejos, y ahora ya el otro día, pues mira, tercer Tour y no sé si es sexto o séptimo año profesional, sexto juraría, pues parece que empecé ayer a correr, pero ya llevo unos cuantos, sí.
¿Cómo afronta el equipo la ronda francesa este año?
Bueno, con muchas ganas. Tenemos a Kian para la clasificación general, creo que es un corredor que puede hacerlo bastante bien, y luego pues eso, con ganas también de intentar disputar una etapa que al final creo que es totalmente compatible, ¿no? Junto con la general y nada, bueno, al final yo creo que llegar a París con ganas de, o sea, con sensación de haber hecho una buena carrera.
Y más allá de trabajar para Kian, tenéis un equipo que yo creo que de corredores muy buenos para tener también vuestras propias oportunidades, empezando por ti.
Sí, justo, al final el objetivo de ganar una etapa también pasa por nosotros. Kian lo tiene complicado, el hombre de tú a tú con los líderes de la general. Entonces creo que tanto Pablo como yo, Cepeda, etapas así duras. Bueno, somos un equipo que creo que tenemos bastantes bazas también para poder jugar en etapas de todo tipo. Y bueno, creo que podemos ganar una etapa.
¿En qué ha cambiado el Raúl García Pierna, que debutaba en el Tour hace dos años con Arkea, al que afronta este año su tercera participación?
Bueno, creo que simplemente la tranquilidad de saber dónde estás, lo que viene, conocer la carrera, y al final eso te aporta serenidad, ¿no? Más allá del nivel, que claro que cada año que corres pues coges más nivel, creo que principalmente saber lo que te vas a encontrar o los momentos más duros donde peor lo pasas, saber que son para todos, pues cuando eres joven no aciertas a verlo. Y ahora pues lo conoces.
Y ya la última, si gana una etapa Raúl García Pierna, ¿qué haría?
Lo que sea. Me da igual lo que sea.
¿Alguna historia? ¿Saltar desde un puente? ¿Que teñes el pelo? ¿Alguna locura así?
Teñirme de pelo como amarillo, como el micrófono.
Tomamos nota, ¿eh? Venga, gracias Raúl, que vaya bien.
Gracias.
Pues nada, ese Tour de Francia que va a arrancar en España, en Barcelona, con las dos primeras etapas, y posteriormente el lunes ya se adentrará en territorio francés.
Pues el Tour que va a compartir con el Mundial y con la semana decisiva de Wimbledon el protagonismo de los próximos días. Gracias, Borja. En Wimbledon, por ejemplo, tenemos jugando a Rafa Jódar. Ángel García, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo. Hoy juegan tres de los cuatro españoles que nos quedan en Wimbledon. Ahora mismo en pista, sí, está Rafa Jódar. Ha empezado como un vendaval, se ha llevado el primer set. En este segundo, 5-6 perdiendo, buscará ganar este juego para llevar el partido al desempate. Peor suerte ha tenido esta mañana Jessica Bouzas, que ha perdido por la vía rápida ante Pegula. Y va a cerrar el día a eso, a las 5 de la tarde, Davidovich contra el húngaro Fuksovic. Mañana será el turno de Jaume Munar para cerrar el turno de la Armada en Wimbledon.
Y dos cosas más, en Fórmula 1, fin de carreras, en donde andamos en los primeros libres en Silverstone, pesimistas con Alonso y Sainz, y optimismo en la selección de baloncesto tras la victoria de ayer camino al Mundial. 109-81, arrollamos a Dinamarca, y encima perdió Grecia en Rumanía, y eso, esa derrota de los griegos, 73-66, nos allana el camino hacia el Mundial de Qatar. Y nos vamos con el Mundial de Estados Unidos. Que ayer vimos al hermanito de Lamin disfrutar con el crack del Barça y la Roja en la grada, en la selección. Esas imágenes son muy de tele, pero esto que viene es muy de radio. Este es Lamin y su hermanito pequeñito cantando la canción que mejores recuerdos nos trae en un mundial.
Samina, mina. Waka, waka. Samina, mina, sangalewa. Porque esto es África. Samina, mina. Waka, waka.
Porque esto es África.
Samina, mina. Waka, waka.
Samina, sacalewa. Anawa, ana.
Samina, mina. Waka, waka.
Samina, sacalewa. Porque esto es África.
Abuela, machoni, pigi, pigi.
A ver si conseguimos que Shakira lo baje un concierto. Aunque el concierto en Estados Unidos lo da Lamine cada vez que juega. Nos vamos. Y cada vez que juega un equipo esta tarde, ahí que estamos en carrusel. A las 8, a las 12, a las 3 de la madrugada, eso hace que todo sea hoy carrusel. Y el fin de va a ser también muy de carrusel. Y el lunes, bueno, pues el lunes habrá mucho carrusel, porque el lunes jugamos a las 9 de la noche España-Portugal. Pero antes, quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente y mismo rollo. A las 3 en este Ser Deportivos. Gracias por elegir la SER para escuchar el Mundial de Fútbol de 2026. Un placer. Adiós.
Anunciado el adiós de Pedro Martínez. Ahora falta el del nuevo fichaje, el del nuevo entrenador y también una llegada, que es la de Gonzalo Corbalán, que es un jugador del que ya les habíamos hablado aquí, escolta argentino que proviene de San Pablo Burgos. Seguimos en la SER, buenas tardes.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. España se enfrenta a la primera operación salida del verano con una previsión de 4,8 millones de desplazamientos en coche solo para este fin de semana y con colapsos en múltiples carreteras a esta hora. Última hora, DGT, Darío Carnicero.
Buenas tardes. Hasta ahora se complica la circulación en la operación salida, especialmente en las salidas de Madrid por la A1 a la altura del circuito del Jarama, en la A2 Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas y A5 en Arroyomolinos, en Barcelona en la AP7 en Barbera del Valle en dirección a Tarragona, en Valencia la A3 en Loriguilla en el enlace con la A7 en Asturias, la A66 en Llanera en sentido Gijón y circulación en aumento en Cádiz en la A7 a la altura de Guadalcorte, en ambos sentidos de la marcha.
Una operación salida que se da a las puertas de la segunda ola de calor en nuestro país en apenas 10 días. Y dos incendios simultáneos en Girona mantienen ahora mismo a 45.000 personas confinadas por el avance de las llamas. Los bomberos a esta hora aseguran que el fuego está completamente fuera de capacidad de extinción. Carles Couso, última hora.
Si estamos hablando ya del incendio más importante de lo que llevamos de año en Cataluña, el de la zona de las Gavarras, de l'Empordà, afecta ya 750 hectáreas con un potencial de quemar hasta 10.000, nos contaban hace poco rato los bomberos. Hay más de 45.000 personas confinadas. El viento a esta hora de la tarde es el principal enemigo de los bomberos. Sopla con fuerza y está haciendo avanzar rápido el fuego por ese espacio protegido del macizo de las Gavarras. Hay más fuegos simultáneos en Girona. Eso hace que ya haya más de 250 bomberos movilizados en la zona y que los bomberos de la Generalitat hayan pedido apoyo a la UME.
Lo avanza la SER, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, encargada del accidente de Adamuz, le ha pedido a Adif que adopte medidas para detectar las roturas de carril de manera temprana, ya que existe un riesgo sin mitigar con ellas. Recordemos que, de momento, esta se mantiene como la principal causa del accidente de Adamuz. Edu Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En una carta a la que ha tenido acceso la SER, remitida por el presidente de esta comisión de investigación, Iñaki Barrón, al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, se le pide a este último que ponga en marcha medidas para la detección temprana de roturas de carril y todos los riesgos asociados a ellas. De esta manera, se pueden evitar los graves daños que estas pueden provocar, como fue el caso del accidente de Adamuz. Ya que no existe un sistema infalible y concreto para la detección de estos defectos, dice la carta, y dado el número de roturas que se producen al año en nuestra red ferroviaria, conviene empezar a mitigar este riesgo desde el principio. La Comisión de Investigación insiste una vez más en que las primeras señales compatibles con una rotura de carril aparecieron 22 horas antes de que se produjera el accidente.
Como decíamos, tarde marcada por el calor intenso en prácticamente todo el país. En amplias zonas del centro, sur e interior peninsular se alcanzan ya temperaturas entre los 37 y los 42 grados, con registros especialmente elevados en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y el Valle del Guadalquivir. Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
En el Ayuntamiento de Torrent se ha conmemorado el vigésimo aniversario del accidente de Metro de Valencia que dejó 43 muertos y 47 heridos. De esa localidad eran 21 de las personas fallecidas. Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, asegura que quiere institucionalizar un acto de recuerdo cada 3 de julio.
Es que espero que estemos dentro de un año aquí, como portavoces y como dirigentes políticos, a que tengamos también ese compromiso que el 3 de julio podamos hacer algo, aunque sea depositar una corona de flores, pero de forma institucional como ayuntamiento y como ciudad de Torrent.
La FAMPA califica como una provocación que la Generalitat proponga una asignatura que hable de Bous al carrer. Laura Abad, Radio Castellón.
Buenas tardes. La FAMPA Castelló Peñagolosa, la entidad que representa asociaciones de familias de alumnado en la provincia de Castellón, ha mostrado hoy su rechazo y su indignación ante la reciente publicación del decreto que regula el reglamento de festejos de Bous al Carrer. La alarma entre las familias, según exponen desde la federación, ha saltado al analizar varios artículos, entre ellos uno que habla sobre el apoyo institucional que tendrían que tener Esbous al Carrer. Entre ese apoyo también introducir propuestas educativas en el ámbito escolar. Además, hay otro artículo que refuerza todavía más esa intromisión y en el que se establece que la Consellería de Educación podría incluso introducir elementos curriculares transversales o asignaturas específicas sobre valores tradicionales donde se haga referencia directa a Esbous al Carrer. La FAMPA Castelló Peñagolosa exige ahora a la Consellería de Educación que se desmarque de esa medida.
Gracias, Laura. La EMET ha establecido para la tarde de este sábado aviso amarillo por temperaturas muy altas en el interior sur de Valencia.
¿Eres emprendedora y tienes una idea, negocio o startup con potencial? DigiWeb es un programa gratuito que te ayuda con formación, mentorías, inteligencia artificial, con bootcamps exclusivos en Grecia y Túnez. Inscríbete antes del 12 de julio en jovessolides.org. Cofinanciado por la Unión Europea a través de los Interreg NestMed.
Es todo por ahora. Empieza La Ventana con Carles Francino aquí en la SER.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Los grandes discos del siglo XX. Las leyendas que los crearon. Y sus historias se hacen hueco en el sofá sonoro de la SER. Esta semana, especial duetos. Sofá Sonoro, el sábado a las 3 de la tarde con Alfonso Cardenal, Cadena SER.
Si ya te imaginas en otro continente, tus vacaciones están cerca. Selvas, volcanes, animales salvajes, templos y lugares que llevan años en tu lista. En Atrápalo tienes destinos como Costa Rica o Tailandia desde 1.119 euros por persona. El verano empieza cuando lo reservas. Y ahora, con hasta un 35% de descuento en viajes. Atrápalo.
Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
En la cadena SER, La Ventana, con Carles Francino.
De papel, de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un
centro. Hola, buenas tardes. Las leyes de la física, como cualquier otro territorio de la ciencia, tienen una cualidad enorme, una ventaja con respecto a otras disciplinas, que hasta que alguien no demuestre lo contrario, esas leyes son indiscutibles. No se pueden refutar. La ley de la gravedad, por ejemplo, está la que canta Battiato y que descubrió Newton. ¿Qué dice esa ley? Dice que la misma fuerza que hace caer una manzana al suelo si la soltamos sirve para explicar por qué la Tierra orbita alrededor del Sol. Eso es así. Un día alguien lo descubrió, la ciencia dio ese paso adelante y ya no existe la opción de volver atrás. Yo creo que esto lo entendemos todos, ¿no? Marta Delgado, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros en Radio Madrid, Rafa Vila San Juan y un servidor, hoy en los estudios de Radio Barcelona.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto lo entendemos, ¿no? Cuando la ciencia avanza, cuando la ciencia descubre, es este territorio conquistado y ya no se vuelve atrás. Bien, eso funciona con las leyes de la física o de las matemáticas. Pero con las leyes o los movimientos sociales, eso no funciona exactamente igual. Esta semana, por ejemplo, mañana tenemos la fiesta del orgullo en Madrid. Tanto Madrid como España son desde hace años un referente mundial en la protección de los derechos del colectivo LGTB o LGTBI. Pero, ¿cómo se compadece esto con los datos de la última encuesta del CIS? Preguntaban a los encuestados si durante el último año alguien ha presenciado insultos hacia personas homosexuales, bisexuales, transexuales, vale. Uno de cada dos responde que sí, el 44,7%, uno de cada dos. Pero es que la cosa no termina aquí. En esa misma encuesta se pregunta si alguien ha presenciado palizas, agresiones físicas a personas del colectivo LGTBIQ+, por el mero hecho de serlo. Vale, responden que sí el 40%, en el último año, el 40%. Otro estudio, este del CSIC y de la Federación Estatal LGTBI+. Hasta un 44%, también prácticamente una de cada dos personas del colectivo declara haber recibido odio a través de las redes sociales. Bueno, pues mientras esto pasa en las redes y en las calles, tenemos a un montón de personas, bastantes o muchas, todavía a día de hoy, diciendo que el orgullo, pero ¿por qué? Si no es necesario. Pues eso que decíamos, que en materia social, de derechos, de libertades, los avances no siempre son irreversibles, por eso hay que defenderlos y por eso hay que hablar del tema. Por ejemplo, hoy en vísperas del Día del Orgullo, invitamos a asomarse a la ventana a Aitor Albizua, compañero periodista, presentador de televisión, colaborador toda esta temporada de Hoy por Hoy en la SER, el auditor. Aitor, buenas tardes, amigo.
Hola, Carlas, ¿qué tal?
Muy bien,
feliz de estar con vosotros.
Y Elvira Sastre, escritora, poeta, a la que conocemos también de muchas intervenciones aquí en la ventana y en la SER. Elvira, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy contentos de tenerte aquí, de teneros a los dos. Oye, esos datos que acabo de comentar del CIS, yo los he descubierto hoy, preparando esta conversación. No sé si Rafa, Marta o Isaías conocíais esa encuesta, pero vosotros, en fin, por alusiones, ¿lo conocíais? No sé, ¿cómo se os queda el cuerpo? Sinceramente, es que yo me quedo un poco así, un poco no mucho.
Pues no sé en el caso de Elvira, pero yo conocía efectivamente los datos e incluso, lo he vivido en mis propias carnes, en mi entorno, y es una realidad así un poco como que de pseudonormalidad, ¿no? Y efectivamente que se han adquirido muchísimos derechos y la comunidad LGTBIQ+, está integrada, convivimos en diferentes espacios de la sociedad, pero es que hay un auge de discursos de odio que peligra en las redes, en el tú a tú, en diferentes espacios llenos de mentiras, de estigmas, etcétera, etcétera, y que son muy peligrosos cuando esas ideas también llegan a instituciones y al poder y cuando se convierten en leyes, en desprotección, en mucha más vulnerabilidad. Y sí, es ahora mismo la foto que tenemos.
Hasta el punto, Elvira, de temer un retroceso no ya solo, digamos, coyuntural, sino que se convierta en estructural de nuevo.
Sí, es que yo creo, fíjate, es justo un poco lo que decía Aitor también, es que creo que quizá para quienes formamos parte del colectivo, esto es una constante de siempre. O sea, no es ninguna novedad que estos datos sean así. Lo que pasa es que, bueno, quizá sorprende ahora fuera del colectivo porque también se habla de ello y porque también hay un mensaje amplificado, como dice Aitor, en instituciones y también en redes sociales y más impunidad a la hora de hacerlo y se conoce más. Pero bueno, para mí creo que sí se ha progresado en ciertas cosas, ajá, pero todo progreso lleva también su antiprogreso, ¿no?
No sé si estamos un poco, Carlas, como con el tema de las vacunas, ¿no? Que hay los antivacunas, ¿no? Han vuelto a aparecer. Todavía no nos hemos quitado nosotros, la bolsa machista la que nos hemos educado, pero ha aparecido una cultura machidula que está haciendo un daño tremendo. Y yo imagino, Elvira y Thor, que a vosotros, que en cierta manera sois conocidos, sois famosos, pues tendréis los que os ponen a escurrir por las redes y todo eso. Pero imaginaros lo que pasa en los chavales, claro, de 15, 16, claro, claro, en toda esta gente, ¿no?
Ahí está. Yo, por ejemplo, cuando recibo algún insulto, ¿no?, en redes sociales, que además suele ocurrir cuando tu contenido sale un poco de tu público de nicho, es decir, la gente que te admira, te conoce, te quiere ya tal y como eres, ¿no? Pero claro, yo pienso, uno, en el peligro de la normalización del insulto, porque mucha gente te dice, no le diga nada, no le diga, bueno, ya, pero no le diga nada, alguien les tendrá que decir que esto no es aceptable, ¿no? En un foro social. Y luego, efectivamente, lo que decías, que cuando esos insultos llegan a una persona que no tenga los resortes o estructurales de su entorno o emocionales para encarar eso o para encajarlo, ¿no?, en su vida y admitir que probablemente eso vaya a ocurrir en diferentes espacios a lo largo de su vida, yo digo, ay, wow, qué peligroso. Me veo yo con 14 años en la ikastola. Claro. Y digo, hostia, es que esto te hunde.
Yo me he levantado optimista y yo...
Bueno,
está bien. Sí, no, me he levantado optimista y veo...
Alguien tiene que ser.
Claro, no, pero es que, Elvira, yo veo en esta reacción, que es una reacción brutal, veo la reacción a la normalización. Ha pasado con el fascismo también. Los fascistas siempre han existido, nunca han dejado de existir. Pero bueno, mientras les dejasen a Franco en el Valle de los Caídos, mientras les dejasen un cierto poder económico y social en cada uno de sus terruños, la cosa iba bien. Pero cuando la democracia se ha extendido y se ha normalizado, aquí ya empiezan a surgir con fuerza. Y creo que con el movimiento ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, cuando esto se ha extendido, se ha normalizado, a pesar de los peros y de las agresiones y de los insultos, sin duda. Pero a pesar de eso, cuando se ha extendido y se ha normalizado, vuelven otra vez aquí los machirulos de toda la vida, ¿no? Creo.
Yo creo que es que además... Sí,
dale,
creo que hay como muchos tipos de violencia también. O sea, está la violencia física que sufren muchas personas del colectivo, pero también hay otro tipo de violencias más sutiles que te llevan, pues puede ser pues sentirse invisibilizada. Yo siento que las lesbianas somos la parte del colectivo que también estamos muy invisibilizadas, igual que las personas intersexuales, por ejemplo. Las personas trans sufren también muchísima violencia, estigmatización. Creo también que como colectivo y como minoría también nos vemos abocados un poco, o yo por lo menos lo siento así, y más con la edad, a irte comprimiendo más en un grupo pequeño de tus iguales, con vistas a que la gente te deje en paz, claro. Entonces a veces no hace falta llegar al puñetazo o al insulto, que simplemente ya tu vida, por formar parte de la otra edad, ya está recibiendo esa violencia sutil de que te tengas que apartar para simplemente, pues, no sé si, o no molestar o que no te molesten.
Yo he visto en los últimos días dos noticias que han circulado por redes sociales que me han llamado la atención en dos ámbitos completamente diferentes. Una fue hace unos días, y lo comentamos, Francino, fueron aquellos insultos o intento de insulto a Manuel Carrasco.
A Manuel Carrasco, sí, porque, por la ropa que llevaba en un concierto, sí, por amor de Dios.
¿No? Que le llamaban maricón, le estaban haciendo insultos homófobos. Y él que contestó, que soy demasiado femenino, pero a estas alturas, en serio, tengo que estar explicando esto.
Total.
¿No? Contestó con mucha elegancia, y ya eso me sorprendió, pero claro, que lo hagan en mitad de un concierto con miles de personas, dije, espérate, es que esto está mucho más extendido de lo que yo me puedo pensar que está. Y luego, por otro, ayer, hoy, ya no me acuerdo, hemos leído una noticia que dice que el Defensor del Pueblo está investigando 12 ayuntamientos de Murcia a los que ha pedido información acerca de una prohibición expresa en cláusulas de sus ordenanzas municipales del acceso a licencias públicas de taxi y al trabajo como taxista a personas que tienen VIH. Entonces,
Es que este es el estigma.
No hay
de los
peligro,
estigmas.
Por un taxista que tenga VIH, lo digo como representante de un instituto de salud global. O sea,
no,
absolutamente ninguno.
Claro, pero
es puro estigma.
Pero
punto,
en esto que decimos de estamos normalizando, ¿no? O sea, ¿dónde ponemos la raya roja de espérate, aquí no? Pues es que ahora tenemos al menos a 12 pueblos murcianos que está impidiendo a gente con VIH que puedan ejercer su profesión como taxista.
Y como decía Rafa, sin que haya ningún peligro y sin siquiera que el VIH solo afecte evidentemente al colectivo LGTBIQ+, pero claro, con ese estigma de antaño y con esa lacra hemos crecido, y eso sigue estando en muchísimos foros. Y cuando, lo decíamos ahora, ¿no?, cuando eso se lleva a la política, a una ley, bueno, pues ahí tiene que haber otra ley que evidentemente frene eso y ponga coto a este tipo de injusticias.
Cuando decías antes, yo me veo con 14 años en la ikastola,
¿sí?
¿Cómo era tu vida en la ikastola con 14 años?
Bueno, pues yo creo que era una vida bastante del colectivo, una vida en la que probablemente la primera palabra que escuchas como maricón ni siquiera eres consciente de lo que significa, y entonces ya un poco te empieza a colocar en eso que decía Elvira de, bueno, pues intentar ocultar o intentar hacerte una vida que no moleste o para que no te molesten, que no te exponga mucho, ¿no? Entonces, suelen ser, en mi caso, pues una adolescencia de intentar no llamar mucho la atención, los que me conocéis, difícil con mi personalidad. evidentemente.
Aitor, el discreto no sería el titular.
Mira, yo iba dejando pistas, evidentemente, Carlas, por el camino, pero claro, te quitan, y son muchas veces adolescencias robadas, porque te quitan el compartir con los tuyos, pues, jo, ese chico, esa chica me gusta, de repente, pues, darle la mano a alguien, o que pueden parecer cosas pequeñas, pero que te configuran también una personalidad con bastantes inseguridades, muchas veces también pensando en ese miedo, de ahí que muchas veces no nos sorprenda tanto, ¿no?, los datos que has descrito, pues porque los hemos vivido. Y luego también, ojo, que yo tuve el privilegio de que mis padres me pudieron mantener mis primeros años en Madrid, que eso también, o sea, hay una diferencia de clase dentro del colectivo LGTBIQ+. No es lo mismo que yo, ahora ya con perspectiva, haya vivido ese exilio, haya venido a Madrid a autodescubrirme y a vivir en libertad y sin una sensación, ¿no?, de esa presión, y no es lo mismo otra persona que igual vive en un entorno intolerable y que intolerante, perdón, y que no tenga
intolerable,
la capacidad.
Las dos cosas.
Sí, las dos, pero que no tenga esa capacidad, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, ocurre dentro del colectivo, la diferencia de ritmos, de según qué ocasiones.
Y en tu caso, Elvira, si te puedo preguntar, perdona, o sea, esos 14 años de la Icastola, pues que decía Aitor.
Sí, yo muy, quizá, no sé si al contrario, de manera paralela, yo batallé mucho. O sea, yo en mi casa no fue ningún problema, ningún condicionante, pero yo pronto me di cuenta de que a mí me forzaron un poco a salir del armario en casa porque, bueno, pues había gente de Segovia que se había enterado porque yo lo llevaba, pues como yo tenía 13, 12 años, entonces ya pues yo lo hablaba, lo comentaba, ya te gusta alguien tal, entonces bueno, sí me vi como forzada a salir del armario dentro de casa porque quería que mis padres se enterasen por mí, y yo ya ahí me di cuenta de que había una diferencia con mi hermana, por ejemplo. Entonces a mí eso me sirvió un poco de motor para la lucha, yo siempre lo he llevado muy por bandera porque también me di cuenta de que fuera de mi casa eso no estaba tan permitido, pero en vez de, digamos, esconderme, creo que tenía un poco las herramientas de batallar eso. Recuerdo, mira, dos cosas que hice siendo muy pequeña, estaba en el instituto y recuerdo perfectamente que vino a dar una charla, no sé bien por qué, era un concejal del Partido Popular y era cuando estaba todo el tema de la ley del matrimonio homosexual. Sí. Y yo me acuerdo que le pregunté cuando acabó la charla delante de todos que si todas las personas éramos iguales, ¿por qué no dejaban que los homosexuales se casaran? Yo creo que tenía como 12, 13 años. Entonces ahí arrancó un poco mi batalla. Y luego recuerdo también que fui a la excursión de fin de curso a Italia y fuimos al Vaticano y yo me hice unas zapatillas, unas Converse, y me las pinté con la bandera del orgullo. Y mi único objetivo era pisar suelo del Vaticano con la bandera del orgullo en los pies.
No está mal. Entonces, no está mal como reto. Bueno, y además, Elvira Sastre, siempre has escrito en femenino. De hecho, el pasado 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, publicaste en Instagram un poema que, si me permites, voy a leer, y que hablaba precisamente sobre eso, ¿no? Dice, mira, yo amo a una mujer con un idioma propio, que se inventa mis preguntas, que me clava las uñas solo para salir a coger aire. Una mujer que tiene en su lengua el único idioma que conozco. Yo amo a una mujer que me ama. Y eso solo es coincidencia. Eso es solo un acierto colocado a tiempo por las montañas que nos rodean. Ni siquiera es suerte, no. Eso es solo lo que le contaré a mi futuro, cuando mi pasado pregunte por qué ella, por qué tan fácil. Joder, qué bien, de verdad. O sea, es un resumen, claro, es un resumen de una actitud vital, mantenida durante mucho tiempo, ¿verdad?
Y de una normalidad, o sea, quiero decir, yo siempre he escrito para una mujer, pero no destacando que estoy escribiendo para una mujer, como si tuviera que comunicarlo al mundo, y creo que eso es lo que he hecho.
Noticia. No es eso.
Nunca he querido etiquetarlo, me parece que es limitarlo de alguna manera.
En el Vaticano sería un contradios que te llamasen la atención por exhibir esa bandera, porque el arco iris, según la Biblia, yo no la escribí, fue el símbolo del pacto con Dios y los hombres después del diluvio universal, ¿no?
O sea, por enlazar un tema con otro y por saludar a nuestros siguientes invitados, tanto Elvira como Aitor sois personajes de proyección pública, no os escondéis en redes. No sé, Aitor, por ejemplo, sé alguno de los últimos episodios cuando, por el motivo que sea, en el escenario que sea, haces pública tu orientación sexual o la haces patente, hostia, te llueve, pim, pam, pum. ¿Habéis cambiado la manera de comportaros en las redes sociales o vuestra manera incluso de ser cuando llueven, cuando caen rayos y truenos o no?
Yo te diría que no. Yo suelo responder cuando me dicen truchón. El otro día me decían...
¿Truchón?
Sí, el otro día me decían cooperativa de aceite. Digo, bueno, pues por lo menos corresponde con mi modelo un poco económico el que tengo en la cabeza, y ojalá que sea una buena cosecha y una buena producción y que sea rico. Pero no, yo respondo e intento no cortarme. Ahora bien, te digo, sí. Tanto en la tele como en redes hay mucha gente que con esto, yo creo que desde el cariño que no tal, te dice, ay, tampoco, no digas tanto, no respondas. O esta escena un poco cómica, pero que caricaturesca, de Paquita Salas, de ¿qué quieres, que le baje la pluma? Pues no te diré que he estado en ciertas situaciones donde, bueno, quien más, quien menos,
te
dice,
lo ha sugerido.
Sí, que me lo ha sugerido algún compañero, ¿no? En plan, bueno, que igual para ser más mainstream y tal, pero bueno, yo evidentemente, Carla...
Pues me alegra mucho escucharte esto, que te lo tomes así. ¿Y tú, Elvira?
Yo, fíjate que siempre entro en todas las trifulcas cuando me dicen alguna cosa, pero es verdad, por lo que sea, ¿no? Pero es verdad que también las redes han cambiado mucho. Sí. Y yo creo que también estoy quizá un poco más cansada de intentar convencer a gente que realmente no me importa tanto, y he entendido que quizá...
Pues sí.
Primero, que mi lugar de activismo está en mi trabajo, y ahí está todo bastante claro. Y luego también en redes, obviamente, pero me he visto en ciertas situaciones de mucho odio que me han afectado también. Entonces, entiendo que quizá mi energía tiene que estar puesta en ofrecer algo de refugio, de comprensión, de consuelo, no lo sé, a la gente que lo está buscando, más que intentar convencer a gente que no me interesa en absoluto, o intentar enseñarles algo de la vida, ¿sabes?
Bravo. Sabia, sabia, muy sabia decisión. Bueno, esto de las redes sociales, seguramente, bueno, seguramente no, seguro, es uno de los elementos que más ha cambiado nuestro paisaje cotidiano en los últimos años. En algunos casos para bien, en algunos casos para muy bien, en otros para regular y en otros directamente para mal. Pero mira, es curioso, esas mismas redes sociales van a hacer posible que este próximo domingo la cadena SER estrene un programa muy diferente, muy interesante, muy singular. Objetivo: confrontar a personajes de proyección pública, como sois Aitor y Elvira. No es el caso vuestro, ¿eh? Confrontarles con lo que se dice de ellos en las redes sociales. Claro que entre los dos protagonistas de este programa también se sueltan cosas, y no son pocas, y no son menores.
Te tengo que confesar, Xavier,
¿sí?,
que el programa de hoy lo empiezo un poco preocupado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque, a ver, aquí somos profesionales, a veces no lo parece, pero lo somos.
Sí.
Y nos preparamos los programas, nos documentamos, dependiendo de quién venga, ¿no? Y estoy... preocupado, pero por ti también, ¿eh?
¿Por qué?
¿Qué mierda estamos haciendo con nuestra vida?
¿En qué sentido?
En el sentido de... O sea, la invitada que viene hoy...
Sí.
O sea, no para hacer cosas, hace tantas cosas diferentes, ¿y nosotros qué hacemos?
Y en la actualidad, yo, muy poco, pero voluntariamente.
De hecho, tú tienes 2 años más que ella.
¿Sí?
Yo creo que has hecho 10 veces menos.
Bueno, a esto se le llama decirse las cosas a la cara, que es precisamente como se llama este programa que el domingo estrena la cadena SER... Con Fran Blanco y Xavier Sardá. Buenas tardes a los dos, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos
estás?
En Radio Barcelona, los dos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Todavía.
Esa es la forma de...
Sardá, es que claro, es que
es
Sardá y Fran, o sea, vuelven.
De decirlo, y Clara. Bien, bien.
¿Cómo, de momento.
¿Cómo ha nacido esto?
¿Cómo que bien de momento?
Ya empezamos.
No empieces ya.
Bueno, es una realidad.
¿Cómo sube la juventud? Hay que ver, ¿eh?
¿Juventud? O sea, tú te sitúas en el terreno de los no jóvenes.
Bueno, no.
Bueno, sí, madurito, es una, madurito.
Es una obviedad. Es una obviedad. Oye, ¿cómo nace esta idea?
Pues esta idea nace porque Sardá y yo nos llevamos demasiado bien, yo creo. Aunque parezca a veces lo contrario, y en los últimos años como que hemos coincidido mucho y nos hemos reencontrado en platós de televisión, eso desapareció, y no podíamos dejar que pasara el tiempo sin volver a coincidir, hasta que dimos con la solución, que era: vamos a hacer juntos un programa de radio.
Casualmente en la SER.
En la SER. Por lo que pueda suceder. En la ventana, vamos.
Por lo que sea. Oye, esto que acabamos de escuchar, este fragmento de vuestra conversación, corresponde al primer capítulo, al que se estrena el domingo, y era para presentar a Isabel Coixet, que es uno de los personajes. Luego diremos otros nombres propios que también tienen muy buena pinta. Entonces, claro, en el caso de Isabel Coixet o de la otra gente que participe, está lo que dice las personas, digamos, no conocidas en redes sociales, y luego está la crítica, que puede ser la crítica profesional. Claro, Isabel Coixet, la SER, la ventana, que tiene una sección de cine con Carlos Boyero, pues tenía que aparecer sí o sí.
Vamos a escuchar en la ventana de la cadena SER alguien que se enfada un poco. Carlos Boyero.
Es muy de Isabel Coixet,
sí, sí, sí,
que adapte una novela que no he leído, de mucho éxito, y ruede en Italia. yo no conecto con su cine, excepto en dos ocasiones, con dos películas que me parecen espléndidas. Una es Cosas que nunca te dije, que la rodó en América, y la otra es La librería. Pero yo no... Hay un clic con su cine en el que desconecto así. Incluso algunas películas me cabrean bastante.
¿Lo habías oído?
No.
Pero bueno, que uno no conecte, pero que se cabree.
Ay, eso me da morbo. Eso me gusta, eso me mola. Sí. No, porque entonces algo ahí le despierto al hombre.
Porque tú lo que buscas es cariño, remover.
Tengo que decir que yo le tengo mucho cariño personal a Carlos Boyero por algo. Porque fue novio de una persona a la que yo quise muchísimo, de una mujer maravillosa que murió, y ella le tuvo hasta el final mucho cariño. Entonces, en ese sentido, a mí me conmueve él, ¿no? Porque sé también un poco la cosa que no enseña él, pero oye, que se cabrea, pues no sé tú, yo es que me cabreo por otras cosas en la vida.
Hay algo bonito en lo que dice Isabel Coixet aquí, sí, ¿eh? Claro, lo que no enseña Boyero. Que yo estoy muy de acuerdo en eso, ¿eh? Boyero en parte es un personaje.
Es que si,
como
si
lo hemos dicho a la cara, pues también lo
es
repito.
Es que si Boyero no te critica, no eres nadie en el mundo del cine, ¿eh?
Sí, creo, sí,
o sea,
no, ciertamente. Pero todo tiene una medida.
Claro, lo que pasa es que aquí, de hecho, acabó este programa que se emitirá el domingo y está grabado, sí. Y Sardá y yo todavía hay algo que no sabemos, porque Isabel yo creo que se guardó una parte de ese capítulo. Ahí hay algo que nos hemos perdido entre Boyero y Coixet. Esa
yo,
parte personal.
A Coixet le tengo un gran afecto. Vicariado.
Y además explicas por qué.
Sí, claro. Sí. Es decir, mi hermana perdió. Cuando uno vive determinados años, pierde amigos. Y Isabel Coixet y algunos más de nuevos amigos le dieron a Rosa María Sardá, mi hermana, una vitalidad y un ánimo y un empuje impresionante. Y por eso me emociona hablar con Isabel Coixet, efectivamente.
Es curioso porque de las redes sociales, claro, acabamos de escuchar un fragmento de lo que podemos encuadrar en el concepto de crítica profesional, una directora de cine y un crítico de cine que le parece bien mal regular las películas que hacen. Pero claro, luego las opiniones, diríamos en la calle, de eso de personas, de Isabel Coixet, a ti en redes sociales, tal, ¿tú qué dirías? ¿Qué te parece? ¿Qué sabes? ¿Qué conoces de ella? Bueno, pues casi que tiene más peligro.
Madrid e Isabel Coixet.
Parece un poco no borde, sí, un poquito.
Las películas que ha hecho me gustan todas.
Me suena el nombre de algo, pero poquito más.
Ostras, no tenemos ni idea.
No.
Ni idea.
Tiene vibras de buena gente.
Tranquila y... sí, como calmada, ¿no? Muy seria.
No la escucho.
No es mi estilo.
Me parece una tía con muchísimos valores y que tiene las cosas muy claras.
Un poco seca,
pero al principio solo.
Un poco sargenta.
Una señora con carácter, ¿no? Es escritora, ¿no? ¿O no?
Tiene cara de mala hostia.
A la cara.
¿Con qué te identificas de todo esto que has oído?
Con la cara de mala hostia.
¿Sí? Pues sí, hay días que tengo sí. Sí, a lo mejor es verdad que a veces me veo la foto y digo, es verdad, parece que tengo cara de mala hostia. Pero no estoy de mala hostia, no. No, soy seria. Siempre he sido seria, pero de pequeña ya lo era.
¿Tú, Fran, con qué idea te quedarías de cómo es Isabel Coixet de verdad? Porque mira, es verdad que tiene, mira, bueno, es verdad que tiene fama de seria, pues seca, dusta. Yo creo que es muy divertida también.
De hecho,
que tiene una vis cómica.
Yo conocí a Isabel en la grabación de este programa, uh-huh. y además Xavier lo sabe y lo comentamos, que se escuchará el domingo a las 7. Yo estaba un poco tenso pensando, a lo mejor esta es la invitada que nos lo va a poner difícil. Y me cambió...
No, yo lo he escuchado, no. Juega todo.
Claro, pero es que me cambió el punto de vista porque, fíjate, dice la gente, tiene cara de mala hostia. Pues depende de donde la veas. En nuestro programa estuvo sonriendo todo el rato,
¿sí?
Relajada, y a mí me conquistó.
En cambio, yo estaba de mala leche.
Bueno, pero ese día. Tú vas a ratos.
Estabas un poco bollero.
Que no.
No, pero es verdad que este programa a la cara, que en el fondo hay gente que puede pensar, bueno, no deja de ser una entrevista más. No es una entrevista más.
No
es una entrevista más. Es una entrevista en la que hay un cuerpo a cuerpo entre la opinión pública y el personaje. Aquí descubres de verdad la piel, lo fina o dura que tiene cada uno de los personajes. Va a haber muchas sorpresas con Isabel Coixet y con el resto de personajes en las próximas semanas.
Bueno, sorpresas y explicaciones sobre episodios que todo el mundo tendrá en la memoria. Por ejemplo, la enorme polémica que rodeó a Jordi Cruz, uno de los grandes nombres de la gastronomía y de los más mediáticos en España. Aquella noticia según la cual tenía gente poco menos que en régimen de esclavitud en la cocina trabajando.
Que no le pagaba.
Que no le pagaba.
Se supone.
Bueno, Jordi Cruz estuvo muy jodido por eso. estuvo muy jodido, estuvo muy afectado, y además, bueno, en el fragmento que hoy he escuchado del programa lo cuenta, vamos, lo cuenta sin ningún tapujo, vamos, directamente.
Al primer tortazo aprende alemán. Al segundo aprende sueco. Y al tercero se lo olvida todo. Porque me metió en un follón con tanta mala leche que no es que me enfadara, me arruinó 3 o 4 años de mi vida. Así de fácil, ¿no? Y fue una trampa mortal, fue una cosa que ni yo dije, ni yo tenía gente. Claro, los chicos de mi restaurante me decían, oye, esto nos va a traer problemas, más preocupados ellos que yo.
¿Cuánto tiempo dedicó Jordi Cruz a la cara en contar este episodio?
Pues un rato largo, ¿verdad, Sardá?
Sí, sí. No fue el primer momento, ¿eh?
Sí, no se lo quiso quitar de encima, no quiero abordar esto y que pase rápido. Y de hecho, fíjate, yo igual que a Isabel la conocí al día de la grabación, yo con Jordi Cruz he coincidido muchas veces en estos años. Y yo no tenía ni idea de lo tocado que había estado durante 3 o 4 años por algo que no dijo. Es que esto es muy serio. Y en el programa lo abordará, cuando lo imitamos, se escuchará. Hasta la exministra Irene Montero le dedicó un tuit.
Metiéndose.
Dándole caña. Y claro, es que la gente se queda muchas veces con el titular. Uh-huh. Y aunque el personaje niegue una y otra vez, que, oiga, no, es que yo no dije eso.
No, poco. Eso es lo que dice la gente.
Claro,
y el hombre no lo dijo.
Entonces, aquí queda claro lo que dijo. Él se explica una vez más, intentando. Él nos decía, a ver, ya sí, con esto lo dejamos. Pero no. Es un tío que lo ha pasado muy mal, porque dijeron que había dicho algo que no dijo.
Es lo que comentaba antes yo, Isaías, Marta, Elvira y Aitor, que seguís ahí, que lo sé. Bueno, de las redes sociales, que han cambiado nuestro paisaje en algunas cosas para bien, en términos de conexión, de comunicación, de divulgación, en otras regular y en otras directamente mal. Porque lo que ya está lanzado a ese océano de llamarle X, yo no sé, por cierto, por qué seguimos llamándolo redes sociales.
¿Antisociales?
Es otra cosa, pero claro, es que una vez...
Rejas sociales.
Sí, o rejas, sí. No, Isaías, no podríamos inventar una palabra, bueno, o algún concepto nuevo para
sí,
eso, ¿no?
Ya sabes que hoy me levanté optimista, que es viernes. Yo sinceramente no creo que pase nada que no pasase antes. Lo que pasa es que antes,
cuando
programa como el de Aitor podría tener 22 millones de audiencia, como tenía el 1-2-3 en su época, por ejemplo, había gente que supongo que se querría casar con Kiko Ledgar y gente que se acordaría de sus muertos, pero no tenía la posibilidad de decirlo. No. Y en estos momentos sí. Y después yo creo que también nosotros...
Ni Kiko Ledgar de escucharlo, pobre.
Ni Kiko Ledgar. Claro. Pero quiero decir, yo creo que nosotros también, al expurgar lo que sucede en las redes sociales, nos quedamos con lo negativo.
Sí,
yo
sí.
Siempre digo que te caen unas hostias tremendas en las redes, pero también hay un cariño desmesurado
que
no te mereces.
Claro que sí,
pero
claro
yo nunca
sí.
he visto a ningún protagonista decir, me voy de las redes sociales porque no soporto tanto cariño ni tanta alabanza.
Pues el escandalazo del cariño.
Claro, este cariño es un escándalo, yo no soy como dicen las redes sociales.
Para mí. Me dan vergüenza los piropos, ya está, ya no acepto más elogios, ya no puedo.
Bueno, yo creo que bien, esto es lo que sucede, desde luego quien lo tiene que soportar es muy difícil de sobrellevar, yo lo entiendo, y por eso respeto mucho a la gente que se va, pero creo que las redes sociales sí que son redes sociales, están reflejando muy bien lo que sucede en esta sociedad. Y las redes sociales ahora son peor porque la sociedad también es peor, pues por ejemplo en el ámbito político, ¿no?
Y luego que además antes yo creo que era un tema de anonimato, ¿no? Decíamos, no, la gente con la foto de la familia, con sus hijos, y muchas veces en la descripción con un vive y deja vivir, digo, pero bueno, o amigo de mis amigos, digo, por menudo ejemplo estás poniendo. Pero mira, en el colectivo hacemos mucho esto de resignificar los insultos, ¿no? Entonces este programa me parece un programón porque te pone delante un poco y le das la vuelta también a ese significado como un papel, haces una bola y venga, lo tiras, y reírse de uno mismo pues también merece mucho la pena.
Oye, Sardá y Blanco, ¿y vosotros participaríais en A la Cara?
Bueno, a Sardá yo le dije antes de que empezáramos, digo, tú es que tendrías un programa o dos tranquilamente con la de cosas que se han dicho de Sardá, unas con razón y otras con menos.
Sí.
Pero tú tendrías un buen programa, ¿eh?
Pero es que a mí me da igual.
Ya, también es verdad.
Me provoca indiferencia lo que hayan dicho de mí, favorable.
Sí,
y
sí.
Desfavorable, lógicamente. Pero quiero decir, no...
¿Estás vacunado contra eso?
Bastante.
¿Estás vacunado?
De hace años, ¿eh?
Ya.
Y ahora, piensa que a mí me llamaban el rey de la telebasura. Y digo, ¿pero todo el rato te le basuran? O sea, ¿desde que empieza hasta que acaba?
¿Sin descanso?
Sin descanso.
¿No hay algún reducto?
No hay despensa, no hay nevera, solo hay basura.
David Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Has bicheado por ahí un poquito? A ver qué dicen las redes de Fran Blanco y Xavier Serra.
He hecho investigación en las redes de A la Cara, porque ya están disponibles, a ver qué decía la gente. Y hay un poco de todo, ¿no? Lo del palo y la zanahoria. Hay para los dos en general. Por ejemplo, hay gente que dice, qué buena noticia para los amantes de la radio. Un clásico como Sardá, de vuelta a la onda con Blanco. Espero que sea un programa dinámico.
Estoy muy bien, ahí estamos, una persona con criterio.
Claro. Me quedo en las redes.
Venga. Luego, otra persona sin criterio. Así, que no ha escuchado el primer programa hasta el domingo a las 7 de la tarde, dice, vaya dos, cuesta abajo y sin frenos.
Toma.
Punto, directo.
Luego también hay para cada uno individualizado. Por ejemplo, a Sardá se acuerda de cuando empezó aquí en La Ventana. Y dice, ay, lo escuchaba en La Ventana, sí que ha llovido, que hay bien, que huevo a la SER, que huevo a la radio. Ahí, fantástico. Luego, hay mucho insulto edadista.
A ver. ¿No?
Por ejemplo, Sardá ya no necesita impostar la voz de anciano del señor Casamayor.
Este es muy bueno.
Claro.
Este es muy bueno. Este es bueno, joder.
Y luego es verdad que a Frank
la ironía es fantástica.
A Frank le quieren mucho. Es todo un
alegro. Eso es que no has buscado bien. Busca bien. Busca bien.
Es todo, me alegro de que vuelvas a la radio. Me acuerdo de Crónicas Marcianas imitando a Sardá.
Sí, es verdad. Sí,
que Frank de vuelta a la SER, de vuelta a las ondas. Pero es verdad que Frank, antes comentabas lo de Madurito interesante y el edadismo te está llegando.
Ya.
Porque he leído La vuelta de los fósiles para levantar la audiencia.
Oye, pues es muy creativo ese enfoque.
La vuelta, el regreso de los dinosaurios.
Sí.
Bueno, pues a Steven Spielberg no le ha ido nada mal. Que no sé cuántas
pelis. Pero me he enterado de una cosa maravillosa.
¿De qué te has enterado?
Me he enterado, pero vamos, una cosa que estoy muy relajado. No hay FM en verano.
¿Qué te parece?
No lo ha habido nunca.
Bravo. No lo ha habido nunca.
Y solo hay tres durante el año.
Sí.
La radio tiene años luz de distancia con respecto a la televisión, en términos de calidad de vida, quiero decir.
Sí, claro,
en términos de calidad
de vida. Pero tú te estás alegrando mucho de eso, Sardá, pero no necesariamente es una buena noticia. ¿Verdad? Porque claro, si los jefes de la SER, cuando acabe el verano, no tienen la audiencia, pues, se van a basar solo en su criterio.
Bueno, ¿y qué? Nos vamos.
El olfato.
Ya lo hemos por hecho.
O sea, no empecemos a sufrir. Hagámoslo para disfrutar.
Hay que recordar que hubo una época en la que no había EGM. El EGM no miraba los fines de semana, porque se consideraba que era una audiencia residual, ¿no?
Ah, sí.
Estaba
Carrusel. Díselo a Carrusel y a Pino. Díselo a ellos.
De repente te encuentras con un A Vivir como el de Pino y con un Carrusel.
Óyeme, un abrazo. De mi parte hacia ti, hacia el que acaba de hablar,
Isaías.
Hombre, bueno, aquí se están cruzando conversaciones que tienen que ver casi todas o todas directamente con la amistad. Yo, para poner un punto y seguido a esta conversación que no ha terminado todavía, no se me ocurre, ya sabes que nos gusta mucho la música en La Ventana, ¿eh?
Sí.
No se nos ocurre mejor canción que esta, por favor. Esto a Sardá le va a molar, que lo sé, y no solo a Sardá. And you know where I'll come running, oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call. I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will see you again. La Ventana con Carlas Francino.
Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
La información y el entretenimiento sin complejos.
Y en el fin de semana
se acabó la paz. ¡Comienza el show!
Este verano, Telecinco a todo color.
Yo, Bolivia, Bolivia.
¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
Bienvenidos, fanáticos del misterio. Hoy arrancamos con una historia llena de giros ¿En serio? ¿En mitad de la grabación? ¿Hola? ¿De Zalando?
¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera.
¡Qué ilusión! ¿No comprar esta mochila rebajada? Sí, sería un delito. No te lo pierdas. Hasta un 60% de descuento en las rebajas de Zalando. Solo hasta el 8 de julio.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Esos son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
La Ventana, con Carlas Francino.
He and his wife have had problems, and he's been up like nothing's wrong, till he comes home from work early just to find. There's no tomorrow. And decides to take a spin. Oh, don't drive drunk. Don't drive drunk. No, don't drive drunk. Mothers against drunk drivers are mad.
Pues aquí seguimos los amados a la ventana. Hoy estamos con Fran Blanco, con Xavier Sardá, con Rafa Vila San Juan, Isaías Lafuente, Aitor Albizua, Marta Del Vado, Elvira Sastre y un servidor para todo un equipo de fútbol. Y ahora mismo estamos en una especie de viaje en el tiempo, porque esto que suena es una canción de Stevie Wonder que sacó en el año 1984 y un año después, en 1985, la Dirección General de Tráfico la utilizó para una campaña de prevención de conducir bajo los efectos del alcohol. Aquel famoso "Si bebes no conduzcas".
Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda,
bueno,
si bebes, no conduzcas.
No conduzcas. Han pasado un montón de años de aquella campaña.
Hicimos memes, ¿eh, Carlos?
Sí, hombre, han pasado muchos años, pero algunas prácticas, por desgracia, no han cambiado. Vamos a ver, esta semana, y hoy que estamos en plena primera gran operación salida del verano, ¿verdad, Marta? Hay que recordar que esta semana se han cumplido 20 años del carné por puntos y hay un estudio que corrobora los miles y miles de vidas que ha salvado el carné por puntos en la carretera.
Sí, desde que se implantó, la mortalidad en las carreteras ha caído un 60% y la DGT estima que se han salvado 10.000 vidas. El año pasado hubo 1.119 muertes en las carreteras, pero antes del carné por puntos estábamos en una media de 4.000 víctimas al año.
Fíjate, qué barbaridad.
Sí, en todo este tiempo los conductores han perdido unos 72 millones de puntos. Yo no sé si vosotros os han quitado muchos.
No, yo tengo 15, yo tengo 15.
Yo alguno, me quitaron.
Me quitaron uno por exceso de velocidad, dos, pero me lo han devuelto.
A mí dos.
Yo los tengo todos a vuestra disposición.
Por un módico precio.
Bueno, ha habido más de 20 millones de sanciones. Las más comunes: exceso de velocidad, consumo de alcohol y de drogas al volante,
eso iba, sí.
El uso del móvil y no ponerse el cinturón.
Claro, el uso del móvil en estos 20 años, claro, habrá sido una, claro, es una, es una causa casi nueva, porque hace 20 años no había esta locura
con el teléfono ahí
por ir contestando. Bueno, pues seguro que hay ahora mismo muchos oyentes de la ventana escuchando la radio desde el coche en esta primera operación salida. Pues lo que decimos siempre, ¿no? Que tranquilitos, que cuidado, que lo importante es llegar y todas esas cosas que son muy tópicas, pero muy necesarias recordar. Y luego está la ola de calor. Hoy he leído en la web de la SER un titular este mediodía que decía: España se va a derretir este fin de semana. Pensaba, hostia, pero es verdad que los datos, es verdad, Marta, que los datos invitan a pensar casi eso, ¿no?
Sí, va a empezar el domingo y se va a extender al menos hasta el martes. Vamos a tener noches de más de 25 grados, las máximas van a alcanzar los 40, van a superarlos en muchos lugares de la península. En Canarias no va a llegar exactamente la ola de calor, aunque sí que van a subir las temperaturas, no van a llegar a 42, pero sí a 35. La EMET advierte del nivel de peligro importante en las horas centrales del día para personas vulnerables y va a aumentar también, claro, el peligro de incendios por las altas temperaturas, por la posibilidad de tormentas.
Pero somos bastante más resilientes aquí. Marta iba a decir, perdona, que te haya cortado, que lo que está pasando en Francia y en Alemania. Me están llamando gente que dice, oye, es insoportable. Quizás es que aquí lo teníamos más asumido.
No están tan acostumbrados. A esta hora, por ejemplo, ¿qué temperaturas tenemos por ahí? Si es que tenemos algún dato.
Pues mira, sí, lo que estoy viendo ahora en Meteorred es Sevilla 41, la más alta, Badajoz 40, Vigo 37...
Vigo
y Toledo 37, Madrid 36, Salamanca también 36. En el norte, que la ola de calor va a afectar mucho a Euskadi y Galicia, están ahora las temperaturas más suaves: Bilbao 24, Oviedo 23, Coruña 27. Y allí en Barcelona estáis a 29 grados.
Y aquí podríamos aplicar, Francino, lo del huso horario: una ola menos en Canarias.
Oye, que has hablado del peligro de incendios forestales. Hoy estamos desde este mediodía muy, muy pendientes de lo que ocurre en la comarca del Baix Empordà. Porque un incendio que empezó a las 9:00 de la mañana ha entrado ya en la zona natural de las Gavarras, en el macizo, efectivamente. Había hace un rato confinadas 45.000 personas y en el centro de operaciones del Baix Empordà, como además esto va cambiando casi al minuto, tenemos a nuestra compañera de Radio Girona, Carles Couso. Carles, novedades a esta hora, cuéntanos, porque hemos escuchado antes que Protección Civil ha pedido a la gente, digamos, de Barcelona, que no vaya a la Costa Brava este fin de semana, ¿no?
Sí, de hecho lo ha hecho, bueno, buena tarde, Carles, lo ha hecho también Salvador Illa, que lo podemos escuchar diciendo: mira, si ahora hay gente en el coche viniendo para la Costa Brava, que gire y que se vuelva para Barcelona.
Per favor, que no es desplaci ningú en aquesta zona perquè poden haver-hi talls de carreteres i perquè no reuneix les condicions de seguretat com per acollir aquestes persones.
Salvador Illa diciendo esto, que hay cortes de carretera hasta 7 a esta hora de la tarde, recomendando a la gente que en este primer fin de semana de julio que no se acerque a la Costa Brava, porque Carles, el fuego ha quemado ya unas 800 hectáreas del macizo de las Gavarras, un espacio, como decía, es natural protegido que cruza buena parte de la provincia de Girona. Es un bosque icónico de la zona. Es el peor incendio en lo que llevamos de año en Cataluña. Ha obligado, como decías, a confinar ya unas 45.000 personas por dos motivos: porque no inhalen humo y porque tampoco se muevan en zonas donde están trabajando los equipos de emergencia. La situación no es fácil, la tramuntana lo está poniendo muy difícil, sopla y lo hace con fuerza, y también en la zona hay muchos árboles de la sequía de hace unos años secos, muertos, que esto dificultan aún más las faenas de extinción del incendio. Y ahora he enganchado al jefe del operativo de los bomberos y le he preguntado: escolta, ¿estamos ya en la regla del 30-30-30? Y me ha dicho: sí, hace rato. Esto de la regla del 30-30-30 se da cuando estamos, Carles, a más de 30 grados de temperatura, cuando el viento sopla a más de 30 kilómetros por hora y cuando la humedad en el aire es también superior a los 30, al 30%. A más, esto, si le añadimos lo que decíamos, de bosque con árboles muertos, con ramas muy altas y tal, esto aún complica más las tasques de extinción del incendio. Nos decía el jefe del operativo: sí, estamos en esta situación.
Yo me acuerdo hace unos días, ¿verdad, Marta, Isaías? Hace ya alguna semana, que hicimos como un repaso por comunidades autónomas de qué se ha hecho. Sí. Eso que dicen que los incendios de verano se apagan en invierno, qué se ha hecho, y el resultado de esa ronda era desolador.
Desolador.
Porque todos los testimonios...
No soy optimista, desde luego.
No, es que no podemos serlo de ninguna de las maneras. Podemos ser optimistas con el Mundial. Y os invito, dentro de 3 minutitos, a hablar del Mundial, pero no exactamente de fútbol.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
En 1992 nuestro lema era: donde hay que estar. Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, nuestro compromiso con la actualidad sigue siendo el mismo. Porque pase lo que pase, Hora 25 está aquí para contártelo. Hora 25.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
En el cine en la SER prometemos contar la realidad a través de las películas.
La realidad es para los periódicos y la televisión. Mira el resultado. Culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar.
Y como Chus Lampreave, siempre diremos la verdad.
Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos.
Prometemos hacer rabiar a los haters.
¿Qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
Y encandilaremos a los fans.
Y siempre sobrios, por supuesto.
Jagdmaster es una bebida que usaban los nazis para hacer hablar a la gente.
Los sábados a las 7:30 de la mañana y a las 3 de la madrugada, la versión extendida en la Cadena SER.
¡Ojo que se vuelve a acercar al área! ¡Mano a mano con Casillas! Amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Marca! ¡Marca por fin la última casilla en su declaración de la renta!
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
¡Vinicius por la izquierda! ¡Mételo, Vini! ¡Mételo, Vini!
Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Con la publicación de Extramuros en diciembre de 1978, Jesús Fernández Santos obtiene el Premio Nacional de Literatura. Extramuros es una novela extraordinaria, dura, erótica, intensa, profunda, y leerla es una gran experiencia.
Extramuros, la luna se detuvo. Más allá del camino real, quedó inmóvil sobre la ciudad, encima de sus torres y murallas, dominando los prados empinados donde cada semana se alzaban las fugaces tiendas del mercado.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
¿Quieres estar al día de toda la actualidad o el contenido más viral? Búscanos en WhatsApp como Cadena SER y únete a nuestro canal. Y no olvides tocar